Blog de notas. La columna del Archivo General de la Universidad.
Nuevo mes, nueva entrega de la columna del AGU, el Archivo General de nuestra Universidad de la República. Hoy tenemos a Lucas Daveña acá con nosotros. Lucas, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bien, bien. Hace un tiempo no te veíamos por acá.
Es verdad.
Dos o tres columnas, creo.
Con Alana tenemos ahí un sistema de rotación y le tocaron varias a Alana.
Claro, claro. Tiene una moneda.
Es.
Bien, pero venís acompañado también.
Sí, hoy está con nosotros Gabriela González. Gabriela González es doctora en Sociología, es docente del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y ha trabajado ya desde hace un buen tiempo con nosotros en el archivo, en algunos proyectos de investigación y en realidad... Específicamente hoy queríamos compartir algunos resultados del proyecto que coordinaron Gabriela y Baña Marcarián en el AU, pero también de algunos coletazos y de algunas otras experiencias de investigación en torno a la historia del movimiento estudiantil y particularmente de un ciclo de protesta que hoy, en estos días, digamos, anda en boca en la discusión pública, que es el ciclo de reforma y de protesta y movilización estudiantil del año 1996.
La famosa reforma de rama, ¿era?
La famosa reforma. Nombre propio de, sí. Impulsada desde el Consejo Directivo Central de la ANEP por Germán Rama y que generó una movilización importante a nivel de secundaria, a nivel de formación docente, también a nivel de la universidad, que es el ciclo de protesta estudiantil que para la historiografía de estos asuntos, donde... que ha estudiado, digamos, diversos ciclos de protestas, o sea, la historia de la universidad, los temas que nos interesan, se han ocupado de la historia del movimiento estudiantil, sobre todo en algunas coyunturas. Este es el ciclo que nos queda más cerca, digamos, es el menos estudiado, es el que tenemos también menos distancia histórica y que, por lo tanto, también presenta algunos desafíos. Entonces, ahí este proyecto que coordinaron Baña y Gabriela hace un par de años lo incorporó a los ciclos más tradicionales que han sido más estudiados por la historiografía.
Gabriela, bienvenida.
Muchas gracias.
No es la primera que te tenemos.
No, exacto, acá. He estado, los he acompañado anteriormente, justamente presentando un poco los resultados del proyecto que recién mencionaba Lucas, que bueno, fue un proyecto muy rico porque fue un proyecto que involucró a investigadores de diferentes formaciones disciplinares, desde la historiografía, desde la sociología, ciencias políticas, y nos propusimos una tarea bastante ambiciosa que fue poder mirar como en clave comparada cuatro ciclos de protesta estudiantil en Uruguay en la segunda mitad del siglo XX. Empezamos en el 58, el ciclo del 68, 83 con la transición a la democracia y 96. Y bueno, parte de la discusión era hasta dónde llegamos, porque también teníamos como la tentación de llegar a las movilizaciones que hubo en torno a la crisis del 2002. O sea, en un momento dijimos, bueno, lleguemos hasta el 96 para ver un poco cómo... podría decir el fin de la larga transición, digamos, hacia la consolidación de la democracia en Uruguay. Y creo que fue un acierto porque fue muy interesante poder mirar los ciclos como en clave comparada y cómo dialogaba un ciclo con el otro. Nos quedaron muchas preguntas pendientes, por suerte, y bueno, estamos tratando de este año, el año que viene, retomar un poco el trabajo que hicimos para poder enriquecer un poco más la mirada comparativa, porque como que la primera etapa fue la caracterización de cada ciclo. Y bueno, el caso del 96, como decía Lucas, es un ciclo que hasta ese momento había sido muy poco estudiado con mirada o con distancia. Hay algunos trabajos como que fueron claves para nuestras reflexiones iniciales de François Graña, de Raúl Sivecki, de Diego Sempol. Pero bueno, poder mirar el 96 con cierta distancia histórica era algo que estaba todavía como por hacerse y bueno, y este proyecto nos permitió, en base a la mirada de eventos de protesta, que fue lo que hicimos, caracterizar ese ciclo desde un lugar distinto al que se había hecho hasta el momento.
El principal producto de ese proyecto fue un libro, El río y las olas.
Gratuito para su descarga.
En el sitio web del AU que siempre compartimos, au.udelar.edu.u. Que justamente se ocupa, tiene capítulos dedicados a cada uno de los cuatro ciclos de protesta estudiados, uno de ellos el del 96, a cargo de Paolo Venosa, compañero del equipo que hoy no nos pudo acompañar.
En la introducción que hace justamente Paolo Venosa, porque lo estuve bichando, es verdad, está gratuito para verlo en la web del AU. Da un poco de contexto también de decisiones como pro mercado, como un gobierno que tomaba muchas decisiones pro mercado, de un corte más neoliberal, y como que eso es una buena forma también de encuadrar este ciclo de protestas, ¿no?
Sí, también es una mirada bastante controversial, porque bueno, hay quienes enfatizan también la mirada como que venía desde CEPAL, de Germán Rama, en realidad con una reforma que fue bastante estatista.
Claro.
O sea que también hay como controversia acerca de la valoración que le podemos dar desde hoy a esa reforma de Rama.
Sí, nuestra reforma educativa en el contexto del auge del ciclo de los gobiernos neoliberales en la región fue bastante poco promercado, si se quiere, en comparación con otras, digamos. O sea, no redefinió las reglas de juego del sistema. En ese sentido fue bastante estatista, como decía Gabriela. Hay ahí varias hipótesis, también son estas cosas de las cuales, sobre todo la ciencia política, también la investigación educativa ha tratado de explicar algunas de las particularidades de la reforma educativa uruguaya. También, de todos modos, incorporando una serie de discursos y una serie de ideas que, no sé, pienso rápidamente la cuestión de la focalización de las políticas educativas o el estrechamiento de los vínculos entre políticas educativas y políticas sociales, que formaron parte de un discurso más de alcance más regional, pero en alguno de los mecanismos de mercado, esta reforma introdujo pocos. Ahí entran los matices, porque entran también la gestión interna del sistema, quizás se incorporaron a nivel de funcionamiento del sistema algunos mecanismos de gerenciamiento que vienen sí del mundo empresarial, pero no a partir de la prestación del servicio.
Que eso igual me parece que es interesante y relevante cuando uno mira los discursos de la época en torno a la reforma, sí se la acusaba como de un giro neoliberal, ¿no? O sea, y creo que eso está bueno también verlo desde el lugar de los propios actores.
Claro.
Como la crítica que se hacía de esa reforma como algo que venía con financiamiento del exterior, que marcaba una agenda que no era propiamente nacional, que traía como modelos del exterior. O sea, los estudiantes un poco como que hicieron eco de este discurso, y es interesante también ver, ¿no?, con distancia, como dice Lucas.
Y hay todo un desafío de qué tiene la historia para mirar ahí y para aprender de esos procesos, porque, a ver, Gabriela decía, el 96 de algún modo podemos pensarlo como la clausura del proceso de transición a la democracia. La democracia en ese sentido es un contexto muy distinto al actual. El lugar de la discusión de política educativa en la discusión política más general era muy distinto al actual. Esa gestión de Rama al frente del CODICEN arranca con apoyo de sectores importantes del Frente Amplio, y es un lugar muy, muy distinto, pensando en las comparaciones rápidas, claro, que hoy se hacen en la discusión pública con respecto a la situación actual en relación a la del 96. Hay unas líneas de continuidad, hay actores que tienen continuidad, pero hay algunas diferencias que son importantes, y en ese sentido historizar el proceso del 96 también supone contextualizarlo, entender sus particularidades, recuperar la contingencia de las ideas y de las alternativas que estaban disponibles en ese momento, tanto pensando desde la política educativa para la reforma, para el proceso reformista, digamos, como para los actores que nos interesa mirar hoy, que fueron los estudiantes que se movilizaron en ese momento.
Bien, perfecto. Tienen también, como decían, algunos audios de los estudiantes que estuvieron trabajando sobre todo en esta etapa, ¿no?
Exacto. Capaz que, bueno, contextualizar un poco en el marco del proyecto que mencionábamos recién de estudio de estos ciclos, culminó, además de con el libro, con un curso en la maestría de Historia Política, donde se trabajó justamente sobre los movimientos estudiantiles en la segunda mitad del siglo XX. Ahí participaron varios estudiantes que tenían como objeto de estudio los movimientos estudiantiles en Uruguay y otros que no, que tenían interés. Pero bueno, dentro de ese curso participaron dos investigadores que en realidad tienen la particularidad ambos, Diego Dubregil y Sebastián Jordán, que tienen la particularidad de ambos de que fueron protagonistas del ciclo del 96, muy activos, pero hoy en día son como estudiantes, hoy son docentes y están haciendo sus maestrías, uno en Historia Política y el otro en la Facultad de Humanidades, sobre el ciclo del 96. Entonces, ambos tienen esa mirada como de protagonista y de investigadores de este ciclo, entonces nos parecía que estaba bueno, les pedimos si nos mandaban ahí. La primera pregunta que les hicimos es, bueno, ¿cómo caracterizarían ese ciclo en términos, como cuáles son las características distintivas de este ciclo? Que es un poco lo primero que vamos a escuchar.
Bueno, dentro de las características del movimiento estudiantil del año 96, yo destacaría, por un lado, bueno, el objetivo de la reforma educativa, que al principio no fue un contra la reforma, sino que en los días iniciales fue un pedir información acerca de qué se trataba la reforma educativa, porque no se disponía concretamente de la información. Y el planteo, a su vez, de la realización de un debate nacional donde participaran los directamente involucrados y la sociedad toda, ¿no? La combinación, a su vez, de lo ya organizado, de los gremios ya existentes con la espontaneidad, donde lo espontáneo en el 96 es lo que prima y lo que desborda de alguna manera al movimiento. Y la masividad del movimiento es una de las características principales, el rápido contagio hacia otros centros de estudio. Liceos y UTUS, no solo en Montevideo, sino también en varios lugares del interior, lo que le dio cierto alcance nacional, que fue otra de las características de algún modo novedosas.
Bueno, ahí escuchábamos a Diego planteando, digamos, a su entender algunas características de ese ciclo de movilización estudiantil del 96. Capaz, Gabriela, compartir algunos resultados que el trabajo, que el relevamiento de prensa dio en esta mirada más de conjunto, panorámica, que además permite cuantificar algunos de estos eventos. Por ejemplo, en relación al peso, o sea, ustedes pudieron ver el peso de las demandas en relación a los asuntos educativos, cuantificar, digamos, en relación a otros asuntos que siempre en la agenda de un movimiento social como el movimiento estudiantil aparecen.
Eso fue muy interesante, como poder cuantificar la protesta estudiantil en el 96. Recordar que nosotros trabajamos con lo que se denominaban como eventos de protesta, que eran como eventos organizados por estudiantes en momentos puntuales.
Claro.
De alguna forma era un reto también si considerar cada ocupación un evento, o sea, parte de la discusión era cuán mancomunado eran las diferentes ocupaciones, qué grado de autonomía tenía cada evento respecto a los demás. Pero bueno, pudimos cuantificar con esta discusión que está ahí en el libro, 128 eventos de protesta a lo largo de 3 años. Agarramos el 96, el 95 y el 97. Y bueno, del total de los eventos, un 39% eran ocupaciones. Y bueno, dentro de esto, en realidad, como que se ve claramente que en el ciclo cambia también. En el 95, en realidad, eran eventos sobre todo universitarios, conflictos en torno al presupuesto educativo. En el 96 empieza muy tranquilo el año y en realidad a mitad de año, como pasa muchas veces en la protesta estudiantil, como que estalla el proceso de movilización en torno a mitad del año y ahí hay como un aumento exponencial y se da como este efecto contagio que decía Diego, ¿no? De desborde, donde se van sumando centros y centros.
Como de bola de nieve.
Exacto, un efecto bola de nieve. Y bueno, donde claramente la ocupación juega un rol central como táctica de protesta, pero que después va adquiriendo características también que tienen que ver con la identidad del movimiento. O sea, y ahí es interesante los recortes de prensa de los estudiantes narran como un proceso identitario que se va generando, ¿no? De convivencia con otros, de nuevas formas de vivir la militancia, esto que plantea Diego, que ahora vamos a escuchar en otro audio, ¿no? Vamos al segundo, capaz que habla justamente de lo organizativo, que quiebra un poco con las formas de militancia más tradicional, ¿no?
Bueno, yo considero que los aspectos fundamentales o más destacables del movimiento del 96, primero son sus protagonistas en dos sentidos. El primero es que es un movimiento que es principalmente, casi exclusivamente secundario, aunque luego también va a incluir a la formación docente, y que además en términos generales es un movimiento donde la presencia de estudiantes no vinculados orgánicamente a partidos políticos es bastante notorio, porque podríamos hablar en ese sentido, que es parte de lo que me tocaría investigar, de una relativa autonomía bastante amplia respecto a las organizaciones partidarias, que bueno, tienen que ver con muchas cosas, entre otros con la propia, con una crisis que se está dando en ese momento en las juventudes, sobre todo en la del MLN y en la del Partido Comunista, en la JC, digamos, que son bastante profundas. Y otro aspecto tiene que ver con lo organizativo, que resulta bastante novedoso en el sentido de una tendencia a la horizontalidad y el asambleísmo, que en parte creo que también es una reacción en función de lo que venía previamente de la Federación de Estudiantes de Secundaria, que era una organización tremendamente vertical.
Bien, sí, escuchábamos el segundo audio, entonces un poco que nos explicaba también en definitiva cómo esa cuestión organizativa vino derivado de algunos cambios también en la militancia político-partidaria, ¿no? Que se estaba dando en paralelo a los fenómenos de militancia estudiantil.
Eso es bien interesante, sí, como la búsqueda, en primer lugar, como un diagnóstico de crisis de las viejas organizaciones de participación uh-huh. juvenil, digamos, y la búsqueda de nuevos espacios, nuevas formas a través de la coordinadora, que eran mucho más horizontales, donde era difícil identificar como un vocero, si había esta idea de que había como rotación en los liderazgos, y esto sale mucho también por parte de las autoridades, como bueno, no sabemos con quién dialogar, ¿no? Hay como un constante cambio, entonces como que no hay figuras que podamos identificar como interlocutores, y eso de alguna forma implicaba como nuevas reglas de juego en términos de también el vínculo con las autoridades, ¿no? Y eso se ve también en los datos, o sea, la búsqueda de tácticas de disrupción interna que llamamos en el libro, que es como esto de las ocupaciones, los paros, pero a su vez después se va modificando también la demanda en la propia lucha estudiantil y emergen como nuevas demandas y articulaciones con otros actores en el propio proceso, y eso se ve claramente también en la base. Por ejemplo, aparece toda una reivindicación sobre el tema de la represión y los desalojos y como formas muy sigilosas de persecución de los militantes que se vuelven demandas en sí mismos como en el conflicto.
En un contexto, insistimos, ¿no? Como con esta distancia al presente, donde también los aparatos de seguridad y de represión tenían algunas diferencias y había una cercanía con la experiencia de la dictadura, que también esa nueva generación que estaba irrumpiendo a la vida política y que se había, de algún modo, se estaba socializando ya en democracia, también le puso la impronta de la diferencia generacional.
Y no eran años sencillos, además, porque digamos, si lo ponemos en contexto histórico, por ejemplo, los hechos del filtro estaban muy recientes. Sí. O sea, un caso de violencia extrema, asesinato de manifestantes, es decir, sí. Estaba ahí.
Ahí la cuantificación, incluso la posibilidad de graficar estos datos, muestra también cómo algunos momentos en el año están asociados al incremento de la protesta. Y bueno, los primeros años de recuerdo del filtro fueron momentos de agudización de la protesta, pero también la referencia a los ciclos anteriores, ¿no? En esto de los ciclos conectados y el uso del pasado por parte de los protagonistas. El 14 de agosto es un momento también que en el año 96 fue un antes y un después en el incremento de liceos ocupados y de aumento de la movilización.
Que ahí está bueno también como el uso del pasado, y eso pensando en continuidades y rupturas que también hacen las autoridades, ¿no? Como hay, nosotros tenemos el material de prensa donde Sanguinetti habla, como que están los neotupamaros, como queriendo buscar un nuevo mártir estudiantil, como estos usos también para generar como, bueno, cautela, ¿no? Y miedo también por parte de las autoridades.
Capaz que escuchamos a Diego ahora, que le pedimos que desde su punto de vista, estudiante en el 96, docente en secundaria hoy,
e investigador.
¿No? Y a su vez investigador, pero interesado en entender este proceso, ¿cómo ve, cómo compara continuidades y rupturas con respecto al presente?
Yo veo más similitudes que diferencias, ¿no? La metodología de la ocupación, como lugar desde el que se empieza a acumular, que eso fue una cosa que en el 96 comenzó a darse, no como última etapa de un conflicto, sino como, no la primera, pero quizá la más, la que empieza a generar acumulación. El hecho de estar frente a una reforma educativa que se pretende implementar de manera inconsulta. La combinación de lo organizativo con lo espontáneo, que creo que aquí es, si bien se parte de los gremios organizados, hay cierto grado de espontaneidad en el hecho de que empieza a haber un crecimiento y de que también va de menos a más y de que también toma un alcance nacional incluso mayor del que en aquella época tuvo el conflicto del 96. El tratamiento de los medios yo hoy lo veo más como de un, si bien puede ser también de cierta hostilidad, pero yo creo que hoy hay más un silenciamiento. Otra diferencia es que el contagio en este caso se da a la inversa. En aquel momento empezaron los centros de educación media, de secundaria, de UTU, y de ahí se contagió un poco a formación docente, y hoy es un conflicto que inicia más en los gremios de formación en educación, como se denominan ahora, y ahora está empezando a contagiar más a la enseñanza media, sobre todo secundaria. La presencia policial masiva es una similitud también en las desocupaciones, en los desalojos. La celeridad en la desocupación sí es un elemento novedoso, pero que ya en los 90 se dio sobre todo a partir del 97.
Bueno, ahí Diego subrayaba cómo él veía más similitudes que diferencias, pero ahí el esfuerzo es el de entender sí similitudes, sí diferencias, también continuidades que se dan a lo largo del tiempo, también en relación a los actores. Capaz que podemos ya escuchar a Sebastián Jordán, que le pedíamos como que hiciera un balance acerca de los desafíos, las dificultades de acercarse como protagonista a ese proceso ahora como investigador.
Hay que desconfiar siempre de la memoria, de la memoria propia y de las memorias ajenas también. No quiere decir que no sean valiosas como fuente, pero sí que su confiabilidad no es lo mayor, especialmente cuando se habla de memorias propias, ¿no? Y, por otro lado, también existe el problema de desmitificar y desconstruir muchas certezas que se tenían en ese momento y que se pueden haber arrastrado, y confrontarlas con la evidencia empírica, tratando de desafiarlas, justamente. Y eso es, requiere un cierto ejercicio intelectual y hasta emocional a veces, que no es nada simple. Por otra parte, tiene grandes ventajas, como por ejemplo la relativa facilidad, el conocimiento previo de muchas cosas, y además la relativa facilidad a la hora de rastrear fuentes, tanto orales, otros protagonistas que en definitiva son gente más o menos conocida, o lo fue al menos, y también de rastrear archivos que pueden estar dispersos. Esto es muy común en ese periodo.
Bien, ahí nos habla también de la importancia del valor documental, ¿no? De alguna forma, porque los testimonios, bueno, sabemos que a veces con el tiempo y los propios recuerdos pueden ser un poco engañosos.
Sí, eso está buenísimo, como, bueno, para ir cerrando un poco, pero nos gustaba cerrar con esta cuestión más metodológica, y también ahora Lucas termina comentando algunas de las cuestiones de acervos que están disponibles en el AU, pero nosotros fuimos originalmente como a rastrear eventos de protesta, y después nos dimos cuenta de la importancia de en realidad analizar bien las noticias en sí mismos y los giros que había a nivel de cómo se escribía la protesta, cómo se rescataban las palabras de los actores. Terminamos haciendo un trabajo mucho más cualitativo de lo que esperábamos inicialmente. Entonces, como que, bueno, la riqueza también de tener como un abordaje desde multimodal, digamos, a la protesta y entender sus múltiples facetas. O sea, los números ilustran mucho, pero después tuvimos que ir a buscar los significados y los sentidos, digamos, a las palabras y a los propios actores que se rescataban como desde ese material de prensa, ¿no? Y bueno, la invitación a que sigamos estudiando este periodo, que es fecundo y todavía hay muchas preguntas por responder y cuestiones por analizar.
Eso sí, seguro. La investigación de procesos de este tipo pueden tomar a la memoria como objeto, un objeto que también es historizable y sobre su, no sé qué palabra usaste, engañosa, sobre su dimensión engañosa nos ayuda a pensar la dimensión engañosa, digamos, de la memoria. También registros tradicionales como la prensa, y también, bueno, ahí nuestra experiencia en el AU es que diversos fondos documentales pueden ayudar a diversas agendas de investigación. Y bueno, en ese sentido también compartir que en nuestro acervo, que tenemos un pequeño fondo de documentación perteneciente a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, sobre todo del periodo más reciente, que tenemos en custodia, pertenece a la FEU y está en custodia en nuestro archivo, pero también tenemos una colección interesante con diversos donantes de documentación estudiantil, que la llamamos trayectorias universitarias, con un énfasis, por ejemplo, ahí en documentación relacionada a los estudiantes del 83. Gabriel ha trabajado bastante con eso. Ahí tenemos revistas, pero no solo revistas. En conjuntos documentales que son heterogéneos, fragmentarios, como casi todos. Y también nuestros archivos privados, ese esfuerzo de tener documentación de universitarios con distintas trayectorias que el AU ha realizado. También allí, además de son archivos que permiten conocer las trayectorias y a los individuos y las personas, los hombres y las mujeres, pero también organizaciones en las que participaron, con las que tuvieron vínculos, como las organizaciones estudiantiles. Entonces, bueno, queríamos un poco también cerrar compartiendo, así como compartimos esta experiencia de investigación que incorporó metodologías nuevas, como este trabajo de construcción de una base de datos, cuyas fichas también están disponibles en una, también en una vocación de compartir no solo nuestros resultados de investigación, sino también productos intermedios a los cuales nuevos investigadores le van a poder hacer nuevas preguntas. El esfuerzo también de incorporar nuevas miradas, también incluso en el trabajo interdisciplinario, incorporar a nuestras historias más tradicionales de la universidad y del movimiento estudiantil, periodos y momentos quizás más novedosos, pero bueno, también en nuestro trabajo de preservación documental tenemos ahí la preocupación en relación al movimiento estudiantil, con vocación, que es un poco también lo que queríamos plantear, de aportar desde la mirada histórica, que no busca aprender del pasado ni sacar lecciones de un pasado que no se repite, y de que, pero sí entender algunos procesos en la complejidad histórica, en sus contextos, y bueno, ahí nuestro aporte también al debate público en el presente, que nos encuentra también frente a una propuesta de transformación educativa, también con movilización a nivel estudiantil y a nivel docente en distintos niveles del sistema educativo en el debate público actual.
Bien, perfecto. El libro resultado de esta investigación que estuvimos hablando una parte de ella, que es solo estudiar el movimiento estudiantil de los años 95, 96, 97, siguen para atrás, ¿no? Hablan del 83, del 68, del 58, es el libro El río y las olas, que está disponible para descargar de forma gratuita en la web del AU, junto con toda la otra información, y también tienen ahí, por si quieren acercar algo de material o informarse sobre el trabajo del AU, también tienen el contacto au.udelar.edu.uy. Lucas, Gabriela, les agradecemos como siempre por estos minutos aquí.
Gracias por la invitación, un gusto.
Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UdelarUdelar.